Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast de Health Through Mental Health o el infierno de la salud mental. Hoy vamos a tener a una invitada especial, nuestra primera invitada especial, que nos hablará sobre sus problemas de salud mental. Estamos esperando a que se conecte, creo que ya está aquí. Y bueno, sí está conectada. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por participar en nuestro programa de El Infierno de la Salud Mental en Español. Y una vez más, muchísimas gracias por haber hecho el anterior en inglés. Y bueno, como había dicho en el anterior, si deseas dar información personal, está bien. Si deseas mantenerte en el anonimato, también está bien. Tú decides.
Sí, muchas gracias. Carlos, sí, mi nombre es Olivia García. Yo vivo en México, en el país de México, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Ok, muy bien. Muchas gracias, Olivia. Y muchas gracias por darnos tu nombre y el lugar de donde llamas, porque yo entiendo que muchas personas no se sienten cómodas dando ese tipo de información personal, sobre todo cuando se habla de salud mental, ¿verdad? Pero muchas gracias por hacer eso. Y bueno, vamos a empezar con tu experiencia personal, con tus problemas de salud mental.
Sí, sí, Carlos, gracias. Sí, mira, también el hecho de salir del anonimato es un poco la intención de este tipo de problemas, para que podamos cada vez reconocerlos como algo natural, como algo que a cualquiera le puede pasar, y que más personas que han atravesado por situaciones similares pues se atrevan a compartirlo, ¿no? Y a sentirse pues comprendidas y hasta cierto punto como pues normales también.
Sí, sí, efectivamente, salir del anonimato es muy importante, porque cuando hablamos de problemas de salud mental, bueno, pues mucha gente no lo recibe muy bien, ¿no? No sé, hay todavía un tabú muy grande sobre este tipo de situaciones en la sociedad. Pero platícanos, ¿qué ha pasado contigo? ¿Cuáles son tus problemas de salud mental?
Claro, bueno, mira, yo ya desde hace años he presentado una condición mental que me ha llevado a visitar, pues, en diferentes momentos de mi vida a especialistas de diferentes áreas de la medicina. Y bueno, pues esta condición se ha activado en especial a la hora de dormir, que es cuando hay ciertas situaciones que han llegado a ponerme en riesgo. Sobre todo pues cuando he estado atravesando por situaciones de estrés, entonces ahí es cuando mayor énfasis se da en estas situaciones de riesgo. Mira, algunos terrores nocturnos, pesadillas de sentir que muero al estar dormida, sonambulismo, que me ha llevado a salir de casa a altas horas de la madrugada, estando en el estado de insomnio, y pues tener algunos accidentes también, ¿no? Enredarme en las sábanas, en las cobijas, y tratar de correr al mismo tiempo, y eso me ha llevado pues a romperme la mandíbula, en fin, accidentes que se han presentado por esa situación. Y bueno, obviamente al no dormir de manera adecuada, pues durante el día, mucho momento de sonambulismo, sonambulismo durante el día, desgano, poca energía, desmayos, anemia, ¿no? Ese tipo de situaciones ya durante el día. Y bueno, pues decidí después de estas situaciones apoyarme por médicos alópatas. Quise ir al fondo del asunto y visité un lugar en la Ciudad de México que se especializa en problemas de este tipo, sobre todo en situaciones de sueño, derivadas del sueño. Así es que asistí con ellos, que consideré pues los más oportunos. El lugar se llama Hospital del Sueño, pertenece a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, uno de los médicos que me atendió, le platiqué todo esto que te acabo de compartir, para que me hiciera estudios. Yo quería que me hicieran encefalogramas y este tipo de diagnósticos, que me conectaran a algún aparato para saber qué sucedía con mi cerebro. Y no, me dijo que no era para tanto, que no necesitaba yo ese tipo de estudios, que solamente requería pues hacer cosas que no me estresaran tanto, tener un diferente hábito de alimento, de ejercicio. Así es que no me medicó, pero ni siquiera me hizo algún otro estudio más profundo. Entonces, sí, esa experiencia me hizo sentir un poco insatisfecha, hasta cierto punto molesta, porque esperaba recibir otro tipo de atención o al menos otro tipo de respuestas que no fuera la típica que luego el doctor te dice de tienes estrés, porque eso cualquiera te lo puede decir. Uh-huh. Así es que sí esperaba yo encontrar otro tipo de resultados, pero bueno, no fue así. Y decidí que ya después de haber ido con, se supone, la máxima casa de estudios de ese tipo, preferí entonces buscar otras alternativas, que a la larga pensé que fue lo mejor que se diera de esa manera, porque tal vez de haberme hecho ciertos estudios o catalogado con alguna, pues con algún concepto médico lo que me sucedía, eso pudo haber dado pie a que me recetaran medicina, pues, psiquiátrica, ¿no? Que luego termina a veces causando más efectos secundarios o contraindicaciones, ¿no? De las que uno presenta al principio. Entonces, bueno, así llegué a otro tipo de remedios. Ya empecé a atenderme con medicina alternativa. Resulté ser muy sensible a la medicina alternativa. Empecé a notar resultados muy rápido, sobre todo en medicina proveniente de la energía. Y esos efectos, pues, luego empezaron a reflejarse en mi bienestar. Se redujeron mis malestares nocturnos, me sentí más tranquila. Y bueno, también al mismo tiempo, pues, comencé a trabajar con varias técnicas. Y eso creo que fue lo que hasta el momento me ha ayudado mucho más, trabajar con la medicina integrada o holística, y eso me está llevando pues a una sanación más profunda, atendiendo mi mente, mis emociones, mi físico, mi espíritu. Entonces, bueno, ahora sí que esto me ha llevado pues, obviamente, a sacrificar cosas. He cambiado mucho mi estilo de vida, mi alimentación, mi hidratación, porque también en temas del cerebro es importante mantener una buena hidratación. Atendí mis emociones, pues las reconocí, cambié de amistades, de trabajo, de círculos sociales, de entorno. Y con el tiempo, bueno, pues me he ido dando cuenta que también pues estos síntomas o estas molestias o estos padecimientos mentales han tenido o tienen detrás de sí ciertas virtudes que yo no había visto. Son también posibilidades para desarrollar ciertos potenciales. Entonces, bueno, eso ha sido hasta el momento. Pues sí, no ha sido como el camino más fácil, pero he tenido la suerte de irme encontrando con gente, con colegas, con información, videos, audios, textos, ¿no? Y gente interesada en los mismos temas, con los que pues he podido armar una comunidad, con quien me identifico, me apoyo, de alguna manera comprendiendo que también pues el estado de mi salud, más allá de depender de otra persona o de otro profesional, curandero, médico o quien sea, pues también es parte de mi responsabilidad, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, es muy interesante lo que nos estás diciendo, Olivia, en el sentido de que la máxima casa de estudios de México, la UNAM, el Hospital del Sueño, no te pudo diagnosticar, ¿verdad? Y posiblemente, como lo mencionas, posiblemente eso fue una bendición, porque si no de otra forma hubieras caído en el hábito de empezar a tomar medicamentos químicos que posiblemente te hubieran dado unos resultados negativos, unos secundarios, resultados secundarios negativos. Y eso te lo dice alguien como yo que ha tomado medicamento durante más de 20 años para la depresión, el insomnio, etcétera. Pero algo muy importante que estás mencionando es el cambio de amistades.
Sí.
Porque muchas veces no nos damos cuenta de que la gente alrededor de nosotros, y no estoy hablando solamente de amigos, estoy hablando también de familia algunas veces, de compañeros de trabajo, de gente muy cercana a nosotros, no está abierta a escucharnos o a escuchar este tipo de, entre comillas, quejas. Cuando alguien les dice, oye, fíjate que me siento deprimido y no sé qué hacer, algo así, pues no sé, como que la reacción es de, ah, bueno, pues vámonos de parranda, tómate unos tequilas y se te quita, ¿no? Y no es tan fácil, no es cuestión de hacer eso, de tomarse un par de tequilas porque esto no se va tan fácilmente. Pero dinos, ¿qué más has hecho, además de cambiar de amistades y de buscar alternativas naturales? ¿Qué más has hecho?
Sí, bueno, pues mira, también he tenido la fortuna, te digo, de encontrarme con personas que ofrecen nuevos tratamientos y pues me he dado la oportunidad también de probarlos, ¿no? Ahora sí que haciendo esta propia ruta de sanación, que yo creo que todos estamos llamados a hacer nuestro propio mapita, probando, viendo que sí, que no funciona, porque pues no todo es para todos, ciertamente, pero sí hay que darnos la oportunidad de probarlo. Entonces, en este ejercicio de prueba y error, pues se me presentó la oportunidad de esta última experiencia que viví de autoconocimiento mediante la comunión con hongos psilocybe cubensis, bueno, que es una medicina sagrada, son plantas de poder en la historia de nuestra cultura, de nuestras raíces. Y bueno, pues la tuve con al lado de un guía maravilloso que es un amigo terapeuta, que es especializado en artes chamánicas y psicología transpersonal. Y bueno, pues ha sido para mí una experiencia parteaguas, un antes y un después. Con todo lo que me ha dado de información y de resultados. Pues sí, es una experiencia ya, yo creo que más cercana a lo espiritual que a cualquier otra experiencia que yo he vivido. A veces un poco difícil expresar con palabras, sin embargo, sí sé que fue una. Pues un darme un clavado a lo profundo del alma, me reveló verdades que estaban ocultas para mí de otra manera. Y bueno, me arrojó elementos que van a ser de mucha utilidad, ¿no? Para darle seguimiento, para irlos acomodando en mi presente. Entonces, pues esta medicina habilita lo que se llama tu sanador interno, que pues es nada más que nuestra voz. Nuestra voz interna, nuestra intuición, lo que llama mucha gente el yo superior, la divinidad uno, etcétera, etcétera. Que bueno, pues es esa información que solamente tú conoces y que solamente se puede dar en un estado de conciencia alterado. Entonces, bueno, pues ahí uno se da cuenta qué es lo que tiene que resolver, qué es lo que no ha querido ver. El tránsito por esta sesión, pues es, bueno, es muy personal y en mi caso fue como altibajos, ¿no? Fue de muchos tonos, porque no fue así tan placentera toda la sesión, porque hubo sus retos, sus
¿Tuviste algunos
desafíos.
momentos, no sé cómo decirlo, graves durante este viaje que hiciste con los hongos?
Mira, podría más o menos resumirlo como un despegue y un aterrizaje forzoso, difícil, complejo. Y durante el viaje la mayor parte del viaje fue maravilloso, fue increíble. Pero sí no puedo dejar de lado las dos fases que lo acompañaron, que también fueron súper reveladoras porque, pues, era el soltar el control, ¿no? Era darme cuenta de cosas que hay en mí, de muchas prácticas o comportamientos que pues, me llegan a limitar y tenía que darme cuenta de ellos para poderlos soltar, para poderlos liberar. Muchos condicionamientos, creencias, patrones. Entonces, bueno, pues sí es doloroso desprenderse de eso, porque al final está muy arraigado en la mente y a veces liberarlo, pues se siente como si te quitaran una parte de ti. O sea, sí llega a percibirse esa molestia o esa insatisfacción o sí, pues es incomodidad, ¿no?
Sí, este tipo de tratamiento de psilocybin a través de los hongos es algo que está en investigación todavía aquí en los Estados Unidos. Algunas universidades muy prestigiosas están llevando a cabo pues investigaciones con voluntarios que quieran hacer este tratamiento. Si tuviste oportunidad de escuchar algún otro de mis episodios, yo estuve tratando de ser un voluntario para este tratamiento. No se dio por diversas razones. Entonces encontré lo que es el ketamine y tuve 14 infusiones. En la número 14, el viaje fue terrible. No sabía yo si estaba loco ya, se había perdido la mente, no podía distinguir la realidad sobre el viaje. Estaba pidiendo que me mataran ahí mismo porque era una experiencia horrible, horrible. Entonces, ¿pasaste tú por ese mismo tipo de experiencia con los hongos?
Mira, hubo un momento en el que me sentía tan expandida que lo que me dio miedo era saber cómo iba a regresar otra vez a mi cuerpo humano, habiéndome expandido tanto. Digo, no sé cómo se escucha esto que estoy comentando, pero lo estoy tratando de hacer como lo más comprensible. Y esa sensación de no poder caber de nuevo en esa dimensión, pues tridimensional en la que estamos aquí, me asustó, pero realmente fue esa mi sensación. Eso ya fue al aterrizaje, ¿no? Ahorita ya lo que te platico, cuando ya bajé de la experiencia, bueno, pues también sentí que mi conciencia se iba de nuevo adaptando a la humanidad, sentí de nuevo sensaciones muy humanas y todo, o sea, me di cuenta de la diferencia a veces entre ya estar en otros planos, en otro tipo de conciencia, en donde ya no hay miedos o no hay ningún tipo de dolor, y cuando regresamos a la condición humana, que pues consta mucho de eso, ¿no? De saber lidiar con dolores, tristezas, emociones y demás. Entonces, fue esa parte del viaje la que me resultó incómoda y también fuerte, por llamarlo de alguna manera. Regresar a esta condición me costó trabajo. Entonces, pero no fue como un asunto de, bueno, sí, de no saber quién era o de perder la conciencia o algo así. No, no me pasó eso. También, mira, creo que también ha sido importante el hecho de contar con una asesoría. Creo que estas experiencias son importantes de abordar, pues con un cuerpo o con un equipo de trabajo que pueda darle contención, que pueda darte un espacio de apertura, de comunicar, porque en la sesión de comunión con los honguitos, pues hay todo un protocolo. No solamente es tomar la medicina y ya, sino también es socializar la experiencia. Es que te escuchen los demás, es escuchar a los demás, es verte en los demás. O sea, hay también un tema de convivio, de comprensión, de contención grupal. Creo que esa parte es Bueno, también importante en cualquier tipo de sesión de esta naturaleza, pues sentirte acompañado, darle seguimiento. O sea, no solamente terminas la experiencia y ahí se acaba, sino das
Sí,
acompañamiento
claro.
a lo que pasó. Y lo puedes compartir con otros, puedes dar seguimiento con terapeutas, incluso o sea, yo estoy escribiendo, haciendo algunos dibujos de símbolos, etcétera, ¿no? Que se revelaron durante esta sesión. En fin, uno tiene que ir encontrando canales también para darle seguimiento a lo que se mueve por ahí, porque pues, es muy profundo lo que uno vive.
Ahora
Entonces,
bien, el hecho de que ya haya tenido, por ejemplo, una experiencia terrible con ketamina, eso no significa que no funcione para otras personas, ¿verdad? La ketamina también se vende, y quiero decir, se vende entre comillas, como un tratamiento que alivia el dolor crónico en algunas personas. El hecho de que no haya funcionado para mí no significa que no funcione para otras personas. Entonces, posiblemente el consumo de esta medicina de los honguitos no funcione para todas las personas, ¿no?
Sí, mira, me parece que también es la naturaleza de las medicinas. Y considerándolo desde ese punto, pues hay un factor natural en la psilocibina. Es una medicina que la tierra provee, no es un químico. Entonces, bueno, ya desde también abordando el origen de la medicina, también es lo que nos ayudan. Nos va a dar la medicina lo que nosotros estemos pues dispuestos a recibir y también lo que podamos soportar. No se nos va a dar una experiencia que no podamos sobrellevar. Eso sí es algo muy reiterativo en este tipo de sesiones, que pues al estar haciendo comunión con algo tan espiritual, tan sagrado, se va a revelar lo que se necesita para que las personas pues no salgan peor de ella, sino que claro, puede ser que haya información muy nueva y que, como te decía, requiera un seguimiento para que la gente la coloque, para que la acomode y para que
Sí,
no se vuelva
de acuerdo,
contraproducente.
de acuerdo. Tiene que pues es que es eso, ¿no? Todo un sentido de comunión con algo ancestral que bueno, que la gente, en este caso de Oaxaca, los indígenas han hecho durante cientos de años, ¿sí? Entonces no es nada nuevo, no es nada nuevo. El problema es que dentro del contexto de nuestra medicina occidental, cuando vamos a un médico, un psiquiatra en este caso, con problemas mentales, de depresión, de ansiedad, de insomnio, etcétera, pues es un gran negocio la medicina psiquiátrica, ¿no? Porque hay muchas empresas farmacéuticas que están invirtiendo mucho dinero y tienen que vender su medicamento, ¿no? Y sobre todo aquí en los Estados Unidos, donde tenemos mucha corrupción con los llamados lobbyists, que dan mucho dinero a senadores, a políticos, para que ellos empujen leyes y reformas, etcétera, para aprobar un montón de medicamentos. Pero bueno, lo que quiero llegar es que todo ese tipo de contexto occidental no nos permite o no permite a ciertos proveedores de salud mental decirnos, bueno, ¿por qué no tratas algo oriental? ¿Sí? ¿Por qué no tratas algo natural? Algo que pase como esto, como la cuestión de los honguitos. Y yo creo que por eso es que ahora hay mucha investigación sobre eso de psilocybin aquí en los Estados Unidos. Es un movimiento que está tomando mucha fuerza, pero muy poca gente se acerca a este tipo de medicamento sagrado, como el que todavía se lleva a cabo en partes, y no solamente en Oaxaca, ¿no? Sabemos que hay una tradición ancestral de esto en la Amazonía, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, después de este tratamiento que tuviste, ¿viste alguna mejora en tu salud mental?
Sí, bueno, mira, a todos los niveles, ¿eh? O sea, fue te digo, un parteaguas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual. O sea, fue para mí un reseteo, así lo puedo resumir, un antes y un después, una reprogramación, incluso se hizo un cambio a nivel celular muy fuerte, muy, muy fuerte con esta experiencia. Y sí, bueno, a raíz de lo que me pasó, me he involucrado más, he estado leyendo más, investigando, pues fui a Oaxaca con mi amigo para comprender un poquito más la naturaleza de la medicina. Y la verdad es que también creo que hay un gran camino que recorrer y que puede ayudar a muchísima gente lo que se pueda desarrollar con este tipo de medicina. Entonces, bueno, ahorita estamos más como en una fase también exploratoria. Como bien dices, pues en Estados Unidos, en México, tampoco existe una regularización de este tipo de medicamento, en parte porque fue tabú en algún momento dado, ¿no? Se utilizó, se le llamó, se le nombró droga a una medicina de poder y también se profanó en algún momento de la historia. Entonces no hubo como un seguimiento adecuado, pero ahora ya afortunadamente pues estamos regresando a las raíces de nuestras culturas y dando su lugar a este tipo de medicina porque pues es algo que nos puede ayudar a dar saltos cuánticos en la historia de nuestra salud y de nuestro bienestar, ¿no?
¿Han
Entonces,
mejorado tus sueños?
mejoró muchísimo mi sueño, ya duermo mejor, ya al menos no he tenido ningún ataque de pánico al dormir, tampoco me he levantado corriendo, ya no me he salido de casa, tampoco he tenido accidentes, y bueno, además de que me abrió otro panorama, ¿no? Independientemente, es como si hubiera rebasado el problema del sueño, como si la experiencia me hubiera hecho ver que no era el problema estos síntomas, sino dejar de haber atendido otras cosas más profundas. Y eso pues ya para mí fue un montón de información, muchas, muchas revelaciones, ¿no? Entonces, sí creo que pues ahorita, mira, en México ya no va a haber instituciones psiquiátricas ni especialistas en estos temas mentales. Así es que ahora más que nunca estamos llamados a investigar y a seguirnos preparando como comunidad, como comunidades, como sociedad, para apoyar este tipo de malestares, ¿no?
Es decir, que van a desaparecer los hospitales psiquiátricos.
Sí, en abril, apenas en abril, ahora del 2022, acaban de anunciar esta nueva ley de desaparición de instituciones psiquiátricas o de salud mental. Entonces, ya no va a haber en México, al menos, apoyo en ese sentido. No sé cómo lo vayan a resolver o qué programas complementarios vayan a inaugurar, que pues sí van a ir orientados, pues se debería, ¿no? A formar a la gente, a educarlos, como hacer una sociedad más abierta o con mayores herramientas para poder lidiar con situaciones en su familia de este tipo, sin juicios. O sea, sin decir que están locos, ya quitándole pues estas etiquetas de, ay, pues a ti nadie te entiende, ¿no? Que en lugar de crear como una empatía, crean más bien como que la gente se aísle y no pueda entender que su malestar o que su situación tiene solución, abordada desde otro planteamiento.
Sí, yo creo que ese es un problema global, porque yo lo he vivido aquí durante muchos años con los problemas que he tenido y con otros. Con mis estudiantes y algunos con los que he tenido esa confianza, con algunos colegas, es muy difícil encontrar apoyo. En uno de mis episodios mencionaba yo que había en el país, aquí en los Estados Unidos, 55 millones de personas con problemas mentales. Eso sin considerar los que no tienen un seguro médico, que no son contados dentro de esos números. Y hay muy poca asistencia médica en ese sentido. Pero me sorprende mucho que México vaya a cerrar ese tipo de ayuda de hospitales psiquiátricos.
Sí, y es una noticia que apenas la acaban de compartir. Lo cual, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas porque no está, yo siento que no hay una preparación social aún para hacerse responsables al 100% de una situación como esta. pues se habría que contar con muchas herramientas, con muchas técnicas, con un reseteo también en la gente, en la sociedad, para que aprendan a ver primero la enfermedad como una, o sea, como un desequilibrio de una virtud, de una situación que puede ser muy provechosa viéndola desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, es que esto ya implica darle la vuelta a muchas formas de hacer las cosas, a cómo, a la tradición medicinal en sí, a la tradición médica, a la cultura médica, a la cultura de la salud, del bienestar.
Y bueno, es muy interesante, es muy interesante todo eso que mencionas, Olivia, porque efectivamente en nuestras sociedades actuales, occidentales, cuando alguien habla de un problema mental, inmediatamente o no se le escucha o se le cataloga como loco o no sé, se le dan ¿cómo se llaman? Etiquetas, se le etiqueta a la gente y no se le ayuda a la gente, a estas personas con esos problemas, a ver el lado positivo de lo que está pasando. Y durante lo que he estado yo leyendo, investigando, me he dado cuenta de que en otras culturas, en la cultura africana, en la cultura asiática, en la cultura oriental, cuando una persona tiene estos problemas, no se le considera como alguien fuera de la sociedad, como alguien que está, pues no sé, loco, ¿no? Sino que se le considera a una persona con un don, con algo especial que tiene esa persona. Y bueno, si esa persona tiene, digamos, un maestro o si se le orienta bien, pues se puede convertir en un curandero o curandera que ayuda a mucha gente dentro del contexto de sus sociedades. Pero, repito, en nuestras sociedades no estamos acostumbrados a eso. Una persona que manifiesta ese tipo de situaciones, pues no es parte, no forma parte de la comunidad. Pero en otras sociedades se les hace ver el lado positivo.
Sí, claro. Sí, pues es un compromiso social, ¿no?, que se establece. Yo creo que esa es una oportunidad para que quienes estén pasando por este tipo de situaciones se vayan naciendo de nuevos círculos de amigos, de comunidades o de grupos que también hablan de estos temas. Afortunadamente existen pues plataformas, programas como este, un podcast, muchos espacios que se están abriendo, que se están generando para poder abrirles la puerta a estos individuos y que, bueno, puedan encontrar en ellos un refugio o un mecanismo también para aprender más sobre su situación, sobre sus condiciones, sus posibilidades, cómo sobre todo poder actuar en un plan más de prevención, porque bueno, tú sabes que el historial de la medicina psiquiátrica o los hospitales, pues ha sido ya más bien atender y de una manera, bueno, algo dudosa a los pacientes de estos institutos. Entonces a veces más que ayudarlos, se agravaban más, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, porque yo por experiencia personal puedo decir mucho sobre este tipo de susodichos proveedores de salud mental y obviamente, como lo he mencionado antes, no quiero generalizar y decir que a todos no les importa, ¿no? Porque hay muchos que realmente se preocupan por sus pacientes y tratan de ayudar, muestran mucha empatía, pero desgraciadamente hay otros que simple y sencillamente no les importa.
Sí.
Entonces, con lo que me acabas de decir, parece que no, el poco apoyo que había en México para este tipo de enfermedades mentales a través de la sociedad y los organismos gubernamentales va a desaparecer, va a ir de poco a nada.
Sí, exactamente. Sí, todavía no sé cuáles vayan a ser los programas que surjan como para complementar o para equilibrar esta decisión. Lo que sí es que, bueno, pues más allá de estar esperando un programa federal o un programa estatal, pues vamos a tener que ponernos manos a la obra como sociedad civil. Yo creo que ya nos hace falta también adquirir un compromiso mucho mayor en la atención a estos padecimientos, pues así, ¿no? Como te comentaba, haciendo grupos, comunidades, una atención integrativa, holística, en donde pues el paciente pueda ir haciendo sus cambios de manera natural, orgánica, apoyado por pues programas de meditación, remedios naturales, medicina, herbolaria, pues atención terapéutica, otro tipo de medicinas, ¿no? Que
Sí,
utilizan.
encontrar siempre alternativas, ¿no? Buscar otros caminos que nos lleven a una recuperación mental, pues mejor de la que algunos de nosotros experimentamos con la medicina tradicional.
Sí, así es. Pues mira, por algo estamos llegando a estos puntos y ya nos toca también a nosotros pues poner nuestro granito de arena, empezar a enseñar a las nuevas generaciones, ¿no? Cuestiones tan sencillas, pues cómo actúan nuestros cuerpos, como las actividades básicas de nuestro sistema nervioso, con qué se hace
Ahora,
el.
dime una cosa, ahora que estás hablando de educar a la gente joven, ¿de niña tuviste estos problemas o es algo que que te llegó como adulta?
Mira, yo creo que me di cuenta o empecé a observarlo más de adulta que cuando estaba niña. Es cierto que desde muy chica había sido propensa a soñar mucho. Había un tema de mis sueños que era recurrente. Tenía facilidad para a veces soñar cosas que iban a pasar después. Y eso fue perdiéndose con el tiempo y luego de nuevo se reactivó. O tener la capacidad mediante los sueños de tener sueños lúcidos, lo que se les llama sueños lúcidos. O sea, sí hay una actividad específica durante la noche que yo he tenido desde muy chica. Nada más que, pues, siendo tan pequeña, o sea, sí recuerdo porque otras personas con las que dormía me hacían los comentarios, pero no porque yo me acuerde, de incluso hasta mantener conversaciones dentro de mi sueño con la persona con la que estaba al lado
Sí,
durmiendo.
sí.
Pues así, ¿no? Ese tipo de situaciones o de hablar otro idioma, otra
Sí.
lengua.
No, te pregunto esto porque hemos tenido personas que, bueno, no en el programa, quiero decir, pero conocemos de personas que a las que les llega la esquizofrenia, les llega la depresión, les llega la ansiedad, les llega cualquier tipo de enfermedad mental en cualquier momento. Puede ser de niño, puede ser de adolescente, puede ser de adulto, puede ser de viejo, puede ser mexicano, puede ser chino, puede ser africano, puede ser, o sea, este problema no respeta nada, ni edad, ni religión, ni género sexual, no respeta nada. Y son situaciones de las que, pues, es repetirse uno mismo, ¿no? Pero son situaciones de las que mucha gente no sabe y no se da cuenta y cuando las comparte no recibe la empatía necesaria o la comprensión necesaria, ¿no?
Sí, claro. Sí, pues ya es inherente al contexto y a lo que ha sucedido también en estos tiempos, el tema de la pandemia, ¿no? Son algunas de las situaciones que aderezan o le suman a condiciones incluso hereditarias que ya los niños pudieran traer. Entonces, bueno,
Sí.
sí, es un tema que ahorita se va a volver súper relevante. Porque, bueno, puede ser que se desaten, se desencadenen muchos síntomas en niños, en jóvenes, en gente, pues sí, muy, muy pequeñita, a raíz de todo esto.
Sí, una amiga mía, y lo mencioné en el episodio anterior, una amiga, de hace muchos años, que vive ahora en la ciudad de Merced, en California, me mandó un artículo que se publicó hace un par de semanas sobre la cuestión del tsunami que se nos viene como sociedad porque no vamos a tener la capacidad para lidiar con todas las personas que ven incrementados sus niveles de depresión o de condiciones mentales debido al trauma que a muchos de ellos nos causó, y digo nos causó, porque yo pasé sobre eso, la cuestión del COVID, del COVID-19. Entonces, el país no va a tener los recursos necesarios para lidiar con toda esta gente.
Sí, te digo, va a ser un tema social, va a ser ahora sí, va a pasar de ser un problema individual a un problema social. Bueno, más bien me gustaría verlo como una oportunidad de cambio social, en la que pues la mayoría tome la responsabilidad de los individuos que la conforman. Y entre todos pongamos nuestro granito de arena desde donde estemos cada quien, pues bueno, para ir reconstruyendo este tejido, ¿no? Que yo creo que es
Claro que
parte
sí.
de...
Claro que sí, hay que hacer eso y bueno, Olivia, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy toda la mañana. Haciéndolo en inglés y en español. Muy interesante toda la cuestión de tus experiencias con tus problemas de salud mental, el tratamiento, los diferentes tratamientos que has hecho en términos de lo occidental, lo oriental, lo ancestral, etcétera, todo eso. Y bueno, pues muchas gracias y espero que nos ayudes a expander todo esto, porque yo sé que con lo que nos acabas de decir, estás muy interesada en este tema. Diste tu nombre, que es muy importante. Hay que ponerle un nombre a la voz y a la cara, ¿no? Y eso demuestra que no hay que tener vergüenza, no hay que sentir pena por dar a conocer los problemas por los que pasamos, ¿sí? Y pues muchas gracias nuevamente y ayúdanos a expander todo esto, que más gente escuche nuestro podcast y si tenemos más invitados en el futuro que conozcas, nos interesaría mucho escuchar sus experiencias.
Claro que sí, Carlos, te agradezco muchísimo por invitarme. Ha sido un placer compartir, tener un espacio también para platicar. Y muchas felicidades por abrir estos espacios que ya son tan necesarios en nuestra sociedad.
Perfecto. Muy bien, Olivia, pues estamos en contacto. Muchas gracias nuevamente y buena salud.
Gracias, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Pues...